Panda Security te ofrece El Guardián. Eso, amigos y amigas, no os habéis equivocado, estamos a domingo, si nos estás escuchando la edición del domingo, o a lunes, si hoy es lunes, pero esto es El Guardián, aunque mi voz ya es de sobra conocida, pero no vamos a hacer ni enreando ni conectado, sino que vamos a hacer el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, El Guardián, con un pequeño descanso que se ha tomado Iñaki Lázaro, estará tomando el sol en alguna playa. Y sin acritud y sin que nos moleste en absoluto, pues vamos a compartir con todos vosotros este tiempo de radio, deseándole pues que se ponga bien morenito Iñaki Lázaro y esas cosas, y que tenga cuidado que el sol, ya se sabe, los primeros rayos de sol, que habéis ido todos corriendo a la playa y qué ha pasado, ¿eh? Ahora ya claro, todos cuando estáis en la cama, ¡ay! Que os pincha todo, que os tira. Cuidadito, Iñaki, y tú también, ¿eh? No te quemes, que sería una lástima, ¿no? Que el próximo programa lo hagas aquí gritando, ¿eh? Seguridad tecnológica, algo que no tiene por qué ser difícil, algo que tiene que ser divertido, y por ello en esta hora lo vamos a demostrar en esta edición número 168, qué pena, podía haber sido una más, del Guardián, le va a tocar la buena a él. Y por ese motivo, pues vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de consejos, y encima 10 personas, como los deditos que tenemos en las dos manos, se van a llevar un pase para visitar, ni más ni menos que para acudir al Bilbao BBK Live con Panda Security. ¿Dispuesta a comenzar esta edición 168? Pues aquí comienza El Guardián, con los saludos cordiales, cariñosos como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de Iñaki Lázaro, que seguro que te desea lo mejor en este momento.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Exige megadetección, más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Vamos con las noticias, algo que siempre hay que tener muy en cuenta porque la seguridad tecnológica tiene mucho de estar al día de todo lo que está sucediendo. Sabemos que si justo en este momento hay un ataque de phishing importante, es importante, valga la redundancia, que tengamos todos los datos, que sepamos cómo se produce para tratar de evitarlo, a pesar de que tengamos ya nuestro mejor antivirus, tengamos una solución de seguridad fabulosa, estupenda, pero siempre hay que conocer las formas en las que atacan los maleantes para que podamos prevenirnos adecuadamente. SA ha descubierto una nueva técnica de ataque informático a entidades financieras, hablando de phishing, por cierto, que combina phishing y el virus troyano Zeus. La nueva estrategia puesta en marcha por el grupo de piratas informáticos Rockfish sustrae información... Rockfish, vaya nombre. Sustrae información personal y propaga un troyano financiero, un programa que pasa desapercibido y que captura información importante de los usuarios como claves, identificaciones personales y tarjetas de crédito. Rockfish es un grupo de piratas informáticos que actúa desde el año 2004 y cuya base se cree podría estar en Europa. Su principal objetivo son instituciones financieras de todo el mundo. Se estima que las actuaciones de Rockfish representan más del 50% de los ataques de phishing del mundo y que ya son los responsables del robo de decenas de millones de dólares de cuentas bancarias de usuarios. Sin embargo, hasta ahora, el grupo no había desplegado programas troyanos como parte de su metodología de ataque. Pues ya vemos que los piratillas informáticos se organizan pues en estos grupos. En este caso hemos hablado de uno, de Rockfish, que hace de las suyas, ¿verdad? Y cómo cada vez pues todo esto se va enlazando y al final pues algo que parecía que no tiene nada que ver, ahora sí que lo tiene que ver. Bueno, pues que está todo ya desde hace un tiempo bastante entremezclado y ya pues el uso de troyanos, pues en este caso el troyano Zeus, tiene su que ver para poder hacer ataques de phishing. Phishing, recordamos, que es ataque sobre todo ataque bancario. Digo sobre todo porque también PayPal, que no tiene, bueno, en principio mucho que ver con los bancos, también puede tener phishing. eBay, las cuentas de eBay también pueden tener un ataque de phishing. Y phishing es pues una suplantación de identidad, es simplemente pues que cuando tú accedes a algún servicio que es exclusivo tuyo, alguien o algún programa informático robe sin que tú te des cuenta tu nombre de usuario, tu clave o todo lo necesario para que alguien te suplante tu identidad, se conecte y bueno, pues haga alguna trastadilla, que es lo que normalmente suele suceder, que te hagan alguna transferencia de tu dinerito, lo cual pues no hace mucha gracia, ¿verdad? Así que hay que conocer muy bien cómo atajar el phishing, algo muy sencillo, por lo menos el bancario, pero claro, ya los grupos se organizan, intentan pues liárnosla de otra forma diferente, con el empleo de troyanos, Ahora bien, si estás bien protegido, bien protegida, confía en tu seguridad y sobre todo conoce cómo funcionan las cosas. Hoy ya sabemos que los phishers, las personas que hacen phishing, utilizan nuevas técnicas. Bipbip.a, bueno, vaya nombre que le han puesto a este código malicioso. Bipbip.a quiere decir que es la variante A del código Bipbip. Una vez ejecutado, se copia en varias carpetas, como mis documentos, mis imágenes, mi música y también las carpetas de los programas P2P. En estas últimas se copia con nombres relacionados con pornografía. Estamos hablando de gusanos y ataques a webs. Para tratar de no ser detectado, ¿qué es lo que hace Bipbip? Pues evita la ejecución de diferentes soluciones de seguridad. Además, emite un sonido. ¡Ay! Por eso se llama Bipbip. Cuando el usuario accede a la carpeta Windows System 32, cuando entras a la carpeta de sistema al System 32, hace Bipbip. Radulandu.a llega al equipo con el icono de una imagen para intentar engañar al usuario. Cuando se ejecuta, abre el visor de imágenes de Windows al tiempo que intenta conectarse a ciertas páginas web maliciosas. Este gusano realiza varias copias de sí mismo en el sistema y además crea varias entradas nuevas en el registro de Windows. Así realiza acciones tales como ocultar la opción de buscar del menú inicio o deshabilitar Windows Installer. Hablamos de Lindown.d. Está diseñado para conectarse a páginas web maliciosas desde las que intenta descargar más ejemplares de malware. ¡Hala! ¡Vamos a llenar el ordenador de malware! Además, abre diferentes puertos del sistema con el fin de poder recibir órdenes de su creador. Además, este gusano suelta un fichero llamado autorun.inf para autoejecutarse cada vez que el usuario acceda a las unidades mapeadas y extraíbles en las que previamente se habrá copiado. Además, Pandalabs ha informado esta semana sobre un ataque hacker masivo que ha alterado a ciertos cientos de miles de páginas web de manera que redirigen a un sitio malicioso diseñado para descargar todo tipo de malware de forma automática. Pues sí, efectivamente, de ello hablábamos con los responsables de Pandalabs y nos lo contaban en Conectados, en el informativo de esta casa de Euskadi Digital. Nos daban todos los detalles y la verdad es que hay muchísima información sobre todo esto. Lo que se intenta básicamente es inyectar, los hackers pueden inyectar código SQL en todas las páginas que encuentren alojadas en un servidor web. Lo que sucede es que inicialmente ya nos comentaron en directo aquí en Euskadi Digital desde Pandalabs cómo ya había afectado a más de 280.000 sitios web. Páginas en internet es lo que tenían contabilizado y rápidamente al día siguiente ese número bajó hasta 30.000, lo cual es una buena noticia y sobre todo que los administradores de páginas web, de servidores que alojan a su vez páginas web, pues estaban al loro y cuando se enteraron de esta vulnerabilidad rápidamente pusieron los parches, pusieron los remedios para tratar de frenar y así tuvo el ejemplo, porque vamos, si un día había más de 280.000 sitios abiertos y al día siguiente había 30.000, pues desde luego se nota que ha habido un efecto muy rápido y muy contundente, lo cual, pues sin duda, aun a pesar de todos los sistemas de seguridad, esto indica que todos los administradores, o por lo menos la mayoría de los administradores, la gran mayoría, estaban atentos a las noticias, estaban atentos a la seguridad, y en cuanto se ha conocido esta vulnerabilidad, pues han puesto remedio y han frenado para que este gusano no haga de las suyas. Un estudio que Fellowis encarga anualmente a la firma Wasteworks hace alusión a la información confidencial que depositan en los hogares en sus cubos de basura y contenedores de reciclaje como recibos bancarios, nóminas, extractos de tarjeta de crédito, etcétera, y que pueden ser utilizados por criminales para llevar a cabo delitos de suplantación de identidad. Mediante esta usurpación, los criminales pueden solicitar en nombre de la víctima préstamos o compras de bienes, servicios o incluso la apertura de cuentas bancarias paralelas, pudiendo tardar un ciudadano desde meses hasta años en recuperar su buen nombre y en limpiar su historial financiero. Muchísimo cuidado, parece que no habíamos caído en ello, ¿no? Pero puede tener una cierta veracidad esta información que Fellowis nos ha facilitado y que ciertamente pues da que pensar. Vamos a ver datos y vamos a ver un poco la importancia de este hecho, ¿no? El cómo tiramos esos extractos, esas cartas que nos llegan a casa del banco y que decimos, bueno, esto ya lo hemos visto, ya no nos interesa, lo rompemos así un poco por encima y lo tiramos, claro, pero igual hay alguien que no lo rompe, ¿no? bueno, no sé, habría que tener una cierta precaución. Sí que, no sé, a mí a priori me parece un poco complicado que todo esto se suceda, ¿no? Que se den todos estos pasos de que casualmente, pues no sé, ¿qué es? Que el delincuente está metido dentro del cubo de la basura para que tú cuando echas la bolsa justo te la coges, que... No sé, son muchas casualidades, que desde luego se puede dar el caso, por supuesto que sí. Vamos a tener un poco de precaución y vamos a conocer un poco más de datos, vamos a fijarnos en lo importante de todo esto, y es que todo ello viene a raíz de una campaña realizada este año y que ha revelado que el 79% de los hogares británicos son descuidados a la hora de deshacerse en sus documentos personales. A pesar de los continuos esfuerzos por combatir el robo de identidad, todavía uno de los crímenes que crecen a mayor velocidad en Reino Unido y en Europa... Este estudio demuestra que tres cuartas partes de los adultos británicos, tres cuartas partes, han sido personalmente afectados por el robo de identidad o son familiares o amigos de otra víctima de este delito. Está claro que no se están tomando las precauciones básicas para poner trabas a los ladrones de identidad y los siguientes datos avalan este hecho. A ver, tomemos nota. Más de 19 millones de hogares todavía depositan en sus papeleras y contenedores de reciclaje información sensible susceptible de ser robada. Bueno, pero se supone que se rompe, ¿no? Me imagino que si vas al banco con un recibo y todo pegado con celo, pues te va a decir, bueno, anda, sacado esto, ¿no? Así que, no sé, que lo tires sin romperse, se entiende, ¿no? El 13% de los hogares estudiados resultó que el 11% del material depositado en la basura correspondía a números de tarjetas de crédito y débito, una combinación de un número completo de la tarjeta con fecha de caducidad, así como la firma del propietario. La tercera parte de los hogares todavía tira a la basura todo lo que el estafador necesita para robar la identidad de una persona, como pasaportes, permisos de conducir, currículums vitae o facturas. Y según ha afirmado el director general de Philowis Ibérica, Héctor Barak, el estudio llevado a cabo para la campaña del pasado año mostró que el 97% de los hogares tiraba información sensible a la basura, y la disminución de un 18% este año muestra el impacto que tienen las campañas, como está a la hora de educar a los consumidores sobre los riesgos del robo de identidad y las medidas preventivas que deben y pueden tomarse en cuenta. Desde luego que sí que hay que tener mucha precaución en todo ello. Existen varias maneras a través de las cuales los ladrones pueden llegar a los consumidores, como puede ser mediante el robo de documentos personales o información segura, el robo de correo en vestíbulos comunitarios, el uso de... Bueno, también, efectivamente, se puede robar la correspondencia desde el buzón de casa. El uso de correo que no ha sido redirigido después de la mudanza de un individuo. Otros métodos bastante utilizados son la obtención de datos personales engañando al usuario a través de Internet o mediante el robo de documentos encontrados en la basura. Los ladrones de identidad necesitan más de un único documento para usurpar la identidad de una persona, mientras que una dirección, código postal, permiso de conducir, pasaporte, número de seguridad social o incluso una factura no son necesariamente útiles por separado para un estafador. En conjunto, estos documentos pueden resultar tan valiosos como dinero en efectivo, por lo que resulta conveniente almacenarlos de manera segura y eliminarlos de una forma adecuada. A pesar del continuo trabajo para aumentar la concienciación contra el robo de identidad, parece que todavía no se ha hecho lo suficiente, ya que el estudio nos muestra cómo los usuarios todavía arriesgan sus identidades. El robo de identidad no solo nos afecta individualmente, sino que ayuda a financiar actividades criminales organizadas, según ha dicho Barak. Nuestras identidades, continúa, deberían ser nuestras posesiones más preciadas, por lo que deberíamos tomar cualquier medida posible para salvaguardarlos actuando responsablemente online y destruyendo todos los documentos en papel antes que deshacernos de ellos. Pues yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pues un documento que encuentres por ahí puede tener una cierta validez a la hora de ir a una entidad financiera, desde luego que sí son datos, pero, en fin, no digo que sea imposible, pero sí que, bueno, pues tampoco, no sé, hay que tener una cierta precaución, sí que destruir de una forma segura los documentos, eso yo creo que está claro, pero bueno, pues que tampoco hay que prestarle una atención excesiva, ya que, bueno, pues sí que se pueden producir robos en el buzón, pero de esos no nos vamos a enterar. Así que de los únicos que nos podemos enterar o que podemos ser nosotros partícipes son una vez que hayamos visto los extractos o la documentación bancaria que se nos envía por correo, que hagamos una destrucción conveniente para que eso, si alguien lo encuentra, pues no le sirva de nada. We'll be right back. Hablamos de vulnerabilidades, no solo las vulnerabilidades existen en el entorno Windows, sino también en GNU Linux, y ahora vamos a hablar de vulnerabilidades en KDE, en el entorno gráfico, versión 3.x y 4, o sea, versión 3 y 4 de KDE. Se ha anunciado la existencia de diversas vulnerabilidades en estos entornos, KDE 3 y KDE 4, que podrían ser explotadas por un atacante local para escalar privilegios o remoto, para causar una denegación de servicio o ejecutar código arbitrario. Los orígenes de KDE se remontan a la toma del modelo iniciado por el Common Desktop Environment, un entorno escritorio empleado por diversos sistemas Unix. El proyecto KDE fue iniciado por Matthew Sedrick en octubre de 96, prácticamente un año antes de que apareciese el proyecto Genome. Desde entonces, KDE es un gestor de escritorio muy extendido en productos Unix, especialmente en distribuciones GNU Linux. La primera vulnerabilidad está causada por un desbordamiento de buffer basado en pila debido a que KDE KHTML falla al comprobar los límites de las entradas introducidas por un usuario al procesar en los archivos con extensión PNG maliciosos. Esto podría ser aprovechado por un atacante remoto para ejecutar, por ejemplo, código arbitrario o causar una denegación de servicio en KDE. La segunda vulnerabilidad está causada porque la utilidad KDE init de KDE podría permitir múltiples escaladas de privilegios provocadas por fallos al comprobar las entradas. Se recomienda actualizar las últimas versiones KDE disponibles desde los enlaces que ya están disponibles en elguardian.euskadigital.net, en la página web de este programa, elguardian.euskadigital.net. Toman buena nota de ello, y si utilizas uno de estos entornos gráficos, pues acude al sistema de actualizaciones. Siempre deberíamos hacerlo, pero quizás ahora, a raíz del conocimiento de estos hechos, pues yo creo que debemos de estar atentos y que todos los parches relativos a este entorno gráfico pues estén muy bien puestos. Con el fin de impedir que servicios en línea sean usados por distribuidores de spam, numerosos servicios han incorporado sistemas tipo CAPTCHA, Completely, que son las siglas de Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Muy bien, un nombre muy divertido para explicar algo tan sencillo como esa imagen borrosa que solemos ver cuando hacemos un registro. ¿No os ha pasado nunca hacer un registro en un sitio en internet y que te dice, escribe lo que estás viendo en esta imagen, y hay todas las letras todas deformadas, una estirada para arriba, otra para abajo, otra así, una cuadrícula encima que te cuesta hasta entender lo que pone ahí, vamos? Pues no sé, hay algunos sistemas CAPTCHA que la verdad no es que sea para que no reconozcan las máquinas, que no lo reconocen ya ni los usuarios, porque lo tecleas y dicen, no, que te has equivocado en la letra, y vuelta a empezar, y venga, vamos a volver a empezar. Bueno, pues todo ello está pensado porque alguien se lo habrá preguntado, ¿no? Habrá dicho, bueno, ¿y para qué está puesto esto? Si es un rollo, si siempre me lo ponen y siempre me trabo, ¿y por qué? Pues muy sencillo, para que no haya un programa informático que rellene ese formulario por ti o por otras personas y tengan accesos indebidos y, desde luego, pues no permitidos, ¿no? Es una forma de salvaguardar hasta cierto punto, porque ya conocimos en Conectados hace unas cuantas semanas cómo se estaba pagando a personas en la India unos salarios realmente muy bajos, del orden de 2,5 euros, 3 euros al día, por estar pues un montón de horas simplemente haciendo esta labor de descifrar los CAPTCHA, con lo cual pues ya vemos cómo cualquier elemento que se introduce de seguridad siempre se le da la vuelta de tuerca para encontrar la forma de saltarlo, las personas que tienen fines maliciosos, por supuesto. Entonces, pues el sistema sigue estando ahí, es un buen sistema, pero no es el perfecto, no es el sistema perfecto, y es que en seguridad pocas cosas son perfectas, por no decir que ninguna, porque todas de una forma o de otra, y si no, será cuestión de tiempo para que alguien consiga saltarlo. Sin embargo, pues los botnets o programas automáticos de intrusión son continuamente mejorados, y el recientemente lograron vulnerar el sistema CAPTCHA. En febrero de pasado, el servicio de correo electrónico de Google Gmail quedó expuesto a spammers, es decir, le fastidiaron a Google en su sistema Gmail todo el CAPTCHA. Esto ha llevado a que los sistemas CAPTCHA sean en algunos casos ininteligibles incluso para seres humanos, lo que yo decía. Para solucionar lo anterior, un grupo de científicos ha desarrollado un nuevo tipo de CAPTCHA que les ha denominado Imagination. El método consiste en dos partes. La primera, el usuario observa una serie de imágenes donde hacer clic en el centro de una de ellas o en una posición indicada por el servidor. La segunda consiste en seleccionar la descripción correcta de una imagen, es decir, el usuario debe discernir qué palabra corresponde a la ilustración que está viendo. La imagen de la ilustración ha sido captada del sitio alipr.com, donde es posible leer más sobre este proyecto y probar el método mejorado de CAPTCHA. Bueno, pues a ver si lo probamos, a ver si lo vemos y a ver si se pone alguna solución pero yo creo que será cuestión de tiempo de que esto, y sobre todo pues cuando hay países en los cuales pues se puede conseguir mano de obra tan barata y tan, no sé, tan dada a trabajar horas de una forma pues sin pausa, pues parece difícil, ¿no? Porque al final pues sí que hay un humano descifrando un poquito lo que se está poniendo ahí. En fin, que son las cuestiones de la seguridad del día a día, que es muy interesante conocer, porque pensamos que son sistemas seguros, pero ya vemos cómo siempre se busca una vuelta de tuerca para que no funcione como se desea. Además, ahora ya vemos que lo están mejorando, el sistema CAPTCHA, pero, no sé, a mi juicio, y si no el tiempo lo irá, en cuanto pasen pues un tiempo, unos meses, quizá algún año, ya veremos cómo este sistema también es saltado. Incluso, pues si se recurre a lo que estaba comentando, de la mano de obra barata, India y países así, pues no va a haber un sistema que logre discernir si lo que tiene delante es un humano o es un botnet, un botnet, bueno, sí, más bien los programas automáticos que atacan este tipo de formularios. ¿Utilizas Flash? ¿Te gusta Flash? ¿Te gusta ver una página que tiene así contenido dinámico, que tiene contenido en Flash? Sí, sí, bueno, pues ten cuidado porque ahí ya se conocen vulnerabilidades en Flash Player 8 y 9. Flash Player, un popular reproductor de multimedia de ficheros no existen. Shockwave Flash, originalmente creado por Macromedia, pasó a ser mantenido y distribuido por Adobe y está en manos de Adobe tras su adquisición de Macromedia en el año 2005. Flash Player está disponible para una amplia gama de plataformas como Windows, GNU Linux, macOS, Solaris, HP UX, Pocket PC, Symbian, PalmOS, entre otras. Perdón, los problemas corregidos incluyen errores de validación de entradas que podrían permitir la ejecución de código arbitrario y que podría ser explotado desde un navegador, un cliente correo o cualquier otra aplicación que incluyera o referenciara al reproductor Flash. Esta actualización incluye funcionalidades para mitigar potenciales problemas que podrían facilitar a un atacante la ejecución de ataques de revinculación de DNS, lo que se conoce como DNS rebinding. También introduce un método más conservador para la interpretación de políticas de dominios cruzados con Flash Player. Estos cambios ayudarán a prevenir ataques de escala de privilegios contra servidores web que alojen contenido Flash. Con esta actualización, el valor por defecto de Allow Script Access se cambia a Always y Same Domain para todos los SWFs versión 7 y anteriores. Esto cambia el comportamiento de estos ficheros antiguos para asignarles el modelo de seguridad actual y proporcionarles mayor seguridad por defecto. Además, para prevenir la ejecución de scripts de SWF que no fueron creados por ello por su autor, las APIs que no hayan sido diseñadas específicamente para la interacción con el navegador no aceptarán URLs JavaScript. Debido a que todos estos cambios y mejoras de seguridad pueden tener un impacto en el contenido Flash existente, Adobe recomienda a todos los desarrolladores la revisión de un documento que tiene en su sitio web para determinar si la actualización afecta a su contenido y comenzar a implementar los cambios necesarios de inmediato para llevar a cabo una transición sin problemas. Atención, que en unos instantes vamos a conectar con Panda, no para conocer el estado de seguridad, que lo haremos después, sino para conocer quiénes son los 10 ganadores de esos pases al Bilbao BBK Live de este año 2008. Vamos a seguir con las noticias una más. Hablamos ahora de Flickr, el popular sitio para almacenar fotografías, porque ya tiene algún problema con correo basura, con spam. Un informe elaborado por Panda Security CamTouch recoge una nueva tendencia en el envío de spam consistente en el uso de Flickr y otras páginas de alojamiento gratuito de fotografías para alojar imágenes incluidas en los correos basuras. Según el director técnico de Panda Labs, Luis Corrons, el uso de imágenes en el spam es una tendencia observada ya desde hace muchos años y los ciberdelincuentes las usan para intentar evitar los filtros de spam y utilizar el buzón de correo de los usuarios. Respecto a los nuevos ejemplares aparecidos en los últimos 3 meses, un 62% era de tipo troyano, mientras que un 20% era de adware y un 8%, casi un 9%, gusanos. Hoy en día los ciberdelincuentes están sustituyendo las fotos insertadas directamente en el correo por una URL que hace referencia a una imagen alojada en un servidor remoto, generando haciendo referencia a las páginas consideradas de referencia de Flickr. Para almacenar las imágenes de este tipo de servicio, los ciberdelincuentes pueden crear sus propias cuentas o emplear otras a las que hayan tenido acceso mediante el robo de claves, que el cable también últimamente me he enterado que lo están robando para venderlo al kilo, que sí, pero esto no son cables, son claves. ¿Sabes que toda la actualidad, todas las noticias de seguridad tienen un sitio en la web de Euskadi Digital? Es el portal del Guardián. Toma buena nota, elguardián.euskadigital.net. Ahí puedes estar al día, puedes leer toda esta información que te he contado de una forma más extensa. Si algún dato se te queda en el tintero, lo has escuchado así de una forma rápida y quieres profundizar, elguardián.euskadigital.net. ¿Sabes que también puedes enviar un correo electrónico si quieres comentar cualquier contenido a este programa? La dirección de email es muy sencillita. Toma buena nota. Elguardián@euskadigital.net. Elguardián@euskadigital.net. Pues esos son los datos de contacto. Nosotros vamos a seguir adelante en esta edición número 168 del Guardián, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. En unos instantes nos vamos con Panda a ver qué nos cuentan en torno al primer sorteo. Vamos a ver si lo podemos realizar. Eso será en unos instantes, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget.
Euskadi Digital.
Hoy tenemos buenas noticias para todos vosotros y vosotras. Panda Security tiene en marcha un sorteo muy importante. 100 entradas, 100 pases para el concierto, para el festival Bilbao BBK Live de primeros de julio. Están en sorteo y uno puede ser tuyo. Por eso vamos a conocer todos los detalles en compañía de Igone Izaguirre, del Departamento de Marketing de Panda Security. Arratsaldeón, buenas tardes, Igone.
Arratsaldeón, ¿qué tal, Rafa?
Pues encantados de tener estas buenas noticias. Lo venimos anunciando aquí en Euskadi Digital, estos 100 pases para esas otras tantas personas que van a tener esa posibilidad gracias a Panda Security y un producto especial. Así que vamos a ir directamente, si te parece, Igone, a conocer cuáles son las bases de este concurso y conocer con un poco más detalle qué tiene que hacer pues una persona que nos está escuchando para poder entrar en estos sorteos.
Bien, pues las bases de sorteo son muy sencillas. Cualquier persona que adquiera una caja de antivirus más firewall, que es nuestro antivirus de color verde. Uh-huh. Por el hecho de comprarlo, instalarlo y activarlo, que para su correcto funcionamiento es necesaria la activación con el código que aparece dentro de la caja, ya entra por defecto en un sorteo para dos bonos para acudir al Festival de Bilbao BBK Live, que se celebrará en julio en Covetamendi.
Pues desde luego que es una forma muy sencilla, no hay que hacer un proceso largo, sino simplemente ir a un comercio, adquirir ese Panda antivirus con firewall incorporado, que además es una caja que viene ya distinta, ¿no? Por el logotipo también del Bilbao BBK Live, ¿no?
Sí, eso es. En la parte inferior va cubierto con una banda en la cual explica la promoción, el sorteo de las 100 entradas. Uh-huh. Y, bueno, una peculiaridad que, además, este producto, gracias a esta campaña, lo hemos sacado 10 euros más barato. Uh-huh. O sea que, además de ir con un posible regalo, pues te ahorras 10 euritos, que es bastante.
Bueno, pues desde luego que sí que es algo importante, algo interesante, lo veamos por donde lo veamos, un buen ahorro y además la posibilidad de irnos de concierto, de irnos de marcha. Y además, el pasado lunes, el día 28, celebrasteis este primer sorteo y ya tenemos los nombres de los 10 primeros afortunados y afortunadas, ¿no, Igone?
Sí, eso es, tengo aquí el listado.
Adelante con
hemos
él.
Hecho
primer afortunado.
New Data Seal SL de Ávila.
Segundo,
Sonia Rodríguez Mateos de Barcelona.
Tercero,
Benito López García de Ciudad Real.
Cuarto,
Pescados González López de Huelva.
Quinto,
Francisco Javier Blanca Almagro de Jaén.
Sexto,
Ginés González Barquero de Murcia.
Séptimo,
Levante SL de Murcia.
Octavo,
Jordi Gilabert Martí de Tarragona.
Noveno,
Ana Uriarte García de Alcázar de Vizcaya.
Y décimo,
María Pilar Bernal Alcaraz de Zaragoza.
Sorionak, felicidades a estas 10 personas. También hemos escuchado a alguna empresa que han conseguido estos pases para el Festival Bilbao BBK Live. Así que yo creo que lo mejor, Igone, que en este momento hagamos una llamada y hablemos, no sé, con alguno de ellos, a ver qué es lo que opina de haber recibido este premio. ¿Te parece bien?
Muy bien, adelante.
Bueno, pues vamos a elegir a quién llamamos. 1, 2, 3, así, pito, pito, gorgorito. Le va a tocar a Sonia Rodríguez de Barcelona. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a intentar tener esa comunicación, a ver si la pillamos y si está en un buen momento y si nos puede contar qué tal ha sido la experiencia de comprar este producto y de poder venirse a Bilbao además.
¿Sí?
Sonia.
¿Sí?
Hola, soy Rafa Martínez de Euskadi Digital. Te llamamos porque te ha tocado un pase para venir al Bilbao BBK Live con Panda Security.
¿Qué va ahí?
¿Cómo?
Que muy bien.
Ah, muy bien. Y bueno, parece que le he hecho mucha ilusión. Comunícaselo tú.
Sí, Sonia. Sonia. ¿Hola? ¿Me oyes?
Sí, igual tiene mucho ruido, es un teléfono móvil. Sonia, ¿nos escuchas bien?
A medias.
Bueno, pues nada, ¿qué te parece que te haya tocado este pase permanente para el Bilbao BBK Live?
Pues muy bien, la verdad.
¿Te gusta la música?
Sí.
¿Desde cuándo utilizas productos de Panda?
Pues será 3 años ahora. Desde que me compré el portátil.
Desde que te compraste el portátil. ¿Y qué tal se está portando el Panda con tu portátil? ¿Bien?
Pues genial.
Sí, sí, o sea
por
que
eso repito.
Sí, por eso repites y desde luego pues tienes confianza, ¿no?, en el trabajo diario y que, bueno, pues tengas el ordenador protegido, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es eso, es la tranquilidad de no tener que, que pensar que un día igual deja de no funcionarte el ordenador.
Bueno, por lo cual, Sonia, entiendo que en todo este tiempo no has tenido ningún incidente y que todas las cosas han ido bien, con lo cual, pues tu confianza plena y además ahora, pues te vas de concierto, ¿qué más le puedes pedir, no?
Pues doblemente.
Sonia, me imagino que ya tendrás pensado pues con quién vas a acudir, ¿no? Porque sabes que es para dos personas, ¿no? Eso ya lo tienes ya más o menos planificado, ¿no?
Seguramente iré con mi pareja, aunque supongo que a la que se enteren tendré discusión para ver quién se apunta.
No, claro, es que la discusión ya la estamos teniendo porque por aquí compañeros nuestros incluso ya están diciendo a ver si a alguno de los ganadores le sobra uno y pueden ir. Porque...
Creo que no será el caso.
Pues Sonia, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Felicidades, muchas felicidades por haber conseguido este premio y me imagino que ahora sí que ya súper contento y preparando las maletas para en julio venir a Bilbao, ¿no?
Exacto, así visitaré la ciudad aparte.
Muchas gracias, Sonia, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, gracias a vosotros.
Pues
gracias, Agur.
Ya la escuchaba, Sigone, pues ciertamente muy contenta y además una usuaria que ya tenía una cierta experiencia con los productos de Panda Security y la confianza, pues ahora le ha llevado de concierto y desde luego pues va a tener una ocasión única durante 3 o 4 días de poder disfrutar de los mejores grupos del panorama nacional e internacional. Igone, vamos a recordar cuándo va a ser el próximo sorteo, cuándo los usuarios de Panda Security que registren el producto, ya lo hemos dejado bien claro, van a tener la posibilidad de ganar uno de estos pases al Bilbao BBK Live.
El próximo sorteo lo celebraremos el 12 de mayo.
Bueno, pues el 12 de mayo va a haber sorteos hasta finales de junio, así que yo que tú lo iría haciendo ya porque así va a haber más posibilidades. Si ahora lo registras, ¿esas personas tienen la posibilidad de entrar en todos los sorteos o únicamente es para el inmediato posterior tras registrarlo?
Cada vez que se hace un sorteo solamente se descartan los premiados, los demás continúan estando en la base de datos, no se descartan.
Bueno, pues entonces fantástico, porque se entra en todas las opciones, se puede tener pues muchas alternativas. Toda la información, ¿en qué página web o en qué sitio lo pueden ver los oyentes? ¿A qué sitio en internet pueden ver y consultar estas bases?
La URL es www.pandasecurity.com/spain/bbklife.
Pues ahí están todos los datos. Nosotros volveremos a contactar con Panda Security para conocer los próximos premiados aquí en Euskadi Digital. Así que, Igone, agradecerte los minutos que nos has dedicado a haber comunicado estos 10 ganadores. Por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos, que disfruten de estos pases al Bilbao BBK Live y que sigan confiando en Panda Security. Igone, muchísimas gracias y dentro de unos días volvemos a hablar.
Gracias a vosotros.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Un pequeño descansito musical con uno de los grupos, una de las bandas que va a tocar en este Bilbao BBK Live a primeros de julio y que puedes conseguir uno de esos pases gratuitos. Me he equivocado antes al principio diciendo que eran 10 pases. No, hoy se han entregado 20, son 10 ganadores a 2 pases cada uno, pues 20. Un poquito de música y continuamos aquí en la sintonía Euskadi Digital haciendo el guardián.
Yeah.
exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Como todas las semanas en El Guardián, llega el momento de las alertas de seguridad. Es el momento de conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Y en esta ocasión, pues está Xavier Francisco dispuesto a charlar un rato con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Pues ahora no estamos en conectados, esto no es el informativo, todos los días tenemos esa costumbre de conectar con vosotros y ahora aquí en El Guardián tenemos un poquito más de tiempo para poder charlar y que nos contéis cómo ha estado la semana, lo cual pues es una información desde luego muy interesante. En unos instantes vamos a escuchar de tu voz, Xavi, lo que ha dado de sí estos 7 días en cuanto a ataques se refiere. ¿Qué tal ha sido? ¿Ha sido una semana agitada por algún motivo?
Pues no, para tranquilidad de los usuarios, esta semana no ha habido ninguna incidencia especial en cuanto a malware activo se refiere. Sin embargo, ya sabes que diariamente nos llegan diferentes tipos de familias de malware. Realmente una barbaridad. O sea, realmente todos los días nos llegan un montón de cantidad de malware nuevo que solemos añadir en nuestros ficheros de firmas. Pero sin embargo, podemos destacar esta semana 3 tipos de malware: 2 gusanos y 1 troyano.
Pues vamos a por ellos.
El primero de todos es el Bless.a. Es un gusano que realmente nos modifica el registro del sistema, el cual va a permitir que todas las ventanas de navegador que utilicemos, a la parte de arriba, donde suele venir el título del navegador que utilizamos, nos aparezca un mensaje que hace referencia a una fiesta religiosa musulmana. Uh-huh. Evidentemente, da toda la señal de que el creador que haya creado este tipo de gusano, pues realmente tiene que ver mucho con la ideología de la religión musulmana, más que nada porque simplemente es informativo, o sea, no hace ningún daño al sistema. Simplemente este tipo de gusano lo único que va a hacer simplemente es mostrar eso en todas las ventanas que utilicemos del navegador, y luego aparte pues copiarse en todas las unidades extraíbles que tengamos conectadas a nuestro sistema, además de las unidades mapeadas, de tal forma que va a generar en ellos un fichero .inf para que cualquier usuario que pueda acceder a ellas desde otra máquina que tengamos en nuestra red también se infecte con el mismo gusano y ocurra exactamente lo mismo, de tal forma que al final este gusano yo creo que es más que nada simplemente meramente informativo de esa festividad religiosa musulmana.
Simplemente con visitar una de esas unidades de red quedaría contaminado cualquier ordenador.
Sí, cualquiera que utilizaría esas unidades mapeadas de esa máquina infectada, directamente ese fichero .inf va a apuntar al ejecutable de ese gusano y directamente se infectaría. Evidentemente, si tienes una solución con tecnologías proactivas, se detectaría. Evidentemente, ya lo tenemos incluido en nuestros ficheros de firmas, pero vamos, que aunque un usuario que tuviera cualquiera de nuestros productos no lo tuviera actualizado por alguna razón, no correría peligro porque le avisaría realmente a la hora de arrancar ese .inf, se le avisaría de que realmente se estaría ejecutando algo malicioso. Aparte del típico mensaje informando que es un fichero sospechoso el que está siendo ejecutado en el sistema. Evidentemente el usuario ya se alertaría y evidentemente diría, o sea, notaría de que está haciendo algo que no es normal.
De este tipo de código malicioso, de gusano, ¿suele haber muchos al cabo del año o aparecen solo de forma esporádica?
Suele haber, aunque suele ir en decrecimiento, sí suelen aparecer porque normalmente lo que estamos viendo actualmente es que suele haber una especie de troyanos híbridos entre gusanos. O sea, entonces la parte que de gusanos simplemente que catalogamos como gusanos son más bien a veces como pruebas de concepto para que luego verlas aplicadas a otro tipo de troyanos. El típico troyano que va a robar las claves de nuestras cuentas de correo electrónico, del acceso a nuestras cuentas bancarias. Sin embargo, tendrán luego la funcionalidad posiblemente de copiarse a otras unidades, tendrán ese tipo de módulos que le van a permitir pues replicarse a otras máquinas o incluso distribuirse pues por correo electrónico, por clientes de mensajería instantánea. O sea, es como una especie de experimentación que se están haciendo y se está viendo que luego la aplican a otro tipo de troyanos.
Pues vamos con otro más de la semana.
Otro de los gusanos que hemos destacado esta semana es el virus Removal.A. Este es bastante, entre comillas vamos a llamarlo, gracioso, porque realmente lo que hace es intenta localizar en todas las unidades de nuestro disco duro, bueno, en todos los directorios de nuestro disco duro, un tipo de malware en concreto que es un troyano que robaría las claves de acceso a juegos online. Uh-huh. Evidentemente es un malware que busca otro malware para eliminarlo. O sea, es como, entre comillas, llamarlo un antivirus. Esto simplemente porque suele haber retos entre diferentes creadores de malware sobre quién es el que se adueña de más máquinas. Entonces, este inicialmente lo que hace es primero escanea el disco duro para ver si existe algún malware de ese otro creador de la competencia para eliminarlo. Uh-huh. Y luego a su vez vuelve a hacer lo mismo que hace el anterior gusano que hemos comentado. Crea también otro fichero INF en todas las unidades mapeadas para que se copie a sí mismo y se va replicando más máquinas.
Esto es como, no se, causa esto es como se decía antes, perdona Xavi, lo de quítate tú para ponerme yo, ¿no?
Sí, exacto. Realmente es que son como duelos que hacen estos cibercriminales, porque realmente tienen como dentro de esos foros underground que existen, suele haber hasta, digamos, concursos por quien sabe quién consigue expandir un virus, aunque no sea malicioso de fastidiarnos el sistema, simplemente de propagación, a nivel de propagación. Uh-huh. Lo único, como ya te he dicho, tienen luego la costumbre de esa parte de módulos, liberan el código de tal forma que cualquier otro usuario que esté diseñando otro malware, un troyano o cualquier otro tipo de malware, lo aplica su código para poder adquirir esa funcionalidad de expandirse tan fácilmente.
Bueno, pues ya hemos conocido un código malicioso llamado removal.a, que lo que hace es que tratar de encontrar uno de su competencia, quitarlo y ponerse él. Así que es bueno, pero también es malo en el fondo de la cuestión, ¿no?
Sí, aunque ya te he comentado que realmente ninguno, ni este ni el anterior, son maliciosos de destrozar el sistema a nivel de que el usuario tenga algún problema de que la máquina no le vaya a arrancar, pero sí es peligroso porque realmente son como pruebas de concepto que se están realizando para luego aplicarlas a otro tipo de malware. Uh-huh. El cual será más peligroso, tendrá más funcionalidades que realmente sí serán las que deberían preocuparse para los usuarios y realmente de las que nos causarán posiblemente que agravios de cabeza.
Pues ahí está bien descrito este Removal.A y desde luego pues hemos puesto en conocimiento de los oyentes del Guardián pues todas las características que tiene. ¿Hay algo más que destacar esta semana?
Sí, como tercer malware destacable hemos destacado el troyano qhos.hu, que lo que viene a hacer es se esconde detrás de una página legal para cambiar el fichero host de nuestro sistema. Esto lo que viene a realizar es modifica el fichero host de nuestra máquina, en el cual vienen escritas, si se manipula directamente, en este caso lo manipula el malware, direcciones IP asociadas a páginas bancarias, de tal forma que cuando un usuario está acostumbrado a acceder a su navegador y poner www.mibanco.com, normalmente el comportamiento del sistema es consultar a un servidor DNS la asociación de ese nombre con respecto a la IP verdadera de la página a la que va a acceder. En este caso, al haber sido modificado ese fichero host, el ordenador primero consulta el fichero host si existe una dirección IP escrita ahí, que evidentemente el malware la habrá escrito y será una dirección IP de un servidor falso, no del verdadero. Por tanto, a pesar de escribir nuestro navegador mibanco.com, el ordenador te va a llevar directamente a una página falsa donde evidentemente te van a robar las claves bancarias.
Xavi, este asunto además se ha hablado muchas veces, lo de la modificación del fichero host no es nada nuevo, desde luego es algo que ya se ha hablado en muchas ocasiones. ¿No podrían haber hecho quizás Microsoft algo para, ya una vez conocido que el fichero host es el blanco perfecto de un montón de creadores de malware, y no podría haber hecho algún sistema para proteger este fichero de alguna forma, ya que hay tantos parches para Windows, no se podía haber protegido quizás de alguna forma mejor este fichero conocida y a su vulnerabilidad, o por lo menos que va a estar en la diana de los creadores de malware?
Hombre, sí es cierto que se podría haber hecho algo, pero tiene una cosa que se daría en el aire. Se podría poner una alerta de tal forma que cualquier vez o cuando alguien edite ese fichero host e introduzca cualquier dirección IP, muestre un mensaje de aviso y que sea pues una ventana que informe simplemente que ha sido modificado. Uh-huh. La parte que no se podría, digamos, chequear o verificar es que esa aplicación que muestre esa alerta no sabría distinguir si realmente el que ha modificado el fichero es un usuario o es otro fichero ejecutable que se ha ejecutado en el sistema, que es realmente un malware. Pero independiente de las dos formas, sí se podría hacer cualquier aplicación. Tampoco hace falta que lo tuviera que hacer Microsoft, me refiero a cualquiera que tenga un poco de conocimientos de programación y no muy amplios, me refiero muy sencillo, podría crearse una aplicación sencillita para que cada vez que se edite el fichero host muestre un mensaje pequeñito, aunque sea que no hace falta que sea molesto, para indicar de que realmente ha sido manipulado y que se ha incluido pues una dirección. Así el usuario directamente podría acceder a ese fichero host y decir, mira, ver qué dirección IP se ha puesto y a qué nombre de dominio está asociado. De tal forma que sabría si el acceder a esa web bancaria, a esa URL, le va a repercutir en que se estaría dirigiendo a una página falsa.
No lo digo más que nada porque como se repite en tantas ocasiones y se crean tantos códigos maliciosos con el mismo objetivo, pues ya podía ser hora de poner alguna medida o de hacer algo, aunque sea simplemente avisar, pues porque parece que con eso evitaríamos pues un importante número de ataques o de códigos maliciosos. Bueno, pues veremos qué es lo que acontece. ¿Alguna cosilla más destacamos esta semana, Xavi?
Pues no, en cuanto a malware se refiere, no, porque el resto de malware que nos ha llegado a lo largo de esta semana no ha sido demasiado extenso en cuanto a su nivel de expansión. Sí, algunos son dañinos, no vamos a negarlo, pero han sido incidencias demasiado limitadas o muy concretas en ciertas zonas, sobre todo porque diariamente nos llega un montón de malware, sobre todo la mayoría del tema bancario que nos suele llegar, que orientan a ataques contra bancos de Brasil. Suelen ser casi siempre de temática brasileña y la gran mayoría del malware pues suele ser creado por a través de países, de personas de países del este. O sea, como se suele decir, casi siempre en los países del este suelen ser los que más desarrollan malware, y no sé por qué extraña razón, pero la gran mayoría de los bancos atacados son precisamente los brasileños.
Bueno, pues con ese dato y esos consejos y toda la información que hoy nos has facilitado aquí en El Guardián, te despedimos hasta dentro de 7 días en una próxima edición del Guardián. Ya saben nuestros oyentes que conectamos con Panda Labs en directo todos los días entre semana en el informativo Conectados. Pues nada, muchísimas gracias, Xavi, es que ricasco por todo lo que nos has contado, y la semana que viene te esperamos aquí en El Guardián.
Muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir 2 entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Estamos en seguridad práctica y ya para ir poniendo el punto y final al programa, vamos a hablar de unos consejos en torno a la seguridad que nos llega desde la Guardia Civil. Sí, sí, la Benemérita, que no solo vigila nuestra seguridad, quizás pues en las carreteras, la seguridad ante robos y bueno, pues muchísimas más situaciones que se pueden dar, sino también el Instituto Armado pues habla en torno a códigos maliciosos, programas que pululan por internet y todas las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta. Así que os voy a aconsejar, a raíz de la publicación en estos días de estos consejos, que acudáis a la página, que es www.guardiacivil.org. Una vez que estéis ahí dentro, ya estáis, guardiacivil.org, estáis conectados, a la izquierda en el menú buscad la anteúltima, que se llama delitos telemáticos, la opción anteúltima, delitos telemáticos, pulsad ahí encima y veréis que os lleva al grupo de delitos telemáticos conocido como GDT. Sí, GDT, no, es una G, no es una J. Bien, entonces ahí veis que hay distintas informaciones acerca de la actividad de este grupo, pero veréis que hay un apartado que dice consejos de seguridad. Si pulsáis en la primera, para usuarios de internet, nos ofrece 9 consejos que yo creo muy interesantes a tener en cuenta para prevenir la seguridad de internet. Lo leo así un poquito por encima, no tenemos mucho tiempo. Actualizar constantemente el sistema operativo y software instalado, especialmente el navegador. Utilizar software antivirus, mensualmente se generan más de 1000 programas maliciosos tipo malware. Instalar cortafuegos o firewall, cuidado al abrir correo electrónico no solicitado. especial cuidado en redes P2P, intercambio de archivos, cuando navegas por internet buscar páginas de confianza, utilizar siempre software legal, evitar descargas de programas utilizados en lugares no seguros, recibir, si recibes mensajes que piden reenvío a conocidos, pues mucho cuidado con todo ello y desconfiar de mensajes de correo procedentes de supuestas entidades bancarias. Bueno, pues estos son 9 consejos, desde luego, que se podrían implementar muchos más en este apartado que hace la Guardia Civil. Desde luego, un gran trabajo. Algún día yo creo que trataremos de tener una entrevista con ellos, porque realmente es muy interesante y muy intenso el trabajo que desarrollan. Pues así se acaba El Guardián, esta edición 168. La semana que viene Iñaki Lázaro pondrá su voz a la edición 169 del Guardián. Así que durante la semana, ya sabes que tu cita está en elguardian.euskadigital.net. Eskerrik asko, muchas gracias por haber estado ahí. Y ya sabes, en 7 días vuelve El Guardián.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.